El sorteig és a les 6 de la tarda. El podreu seguir en directe a la sintonia de la cadena SER. Bruno, en clau Barça, què és el que més ens ha d'importar de cara a aquesta tarda?
Doncs que no és el mateix ni molt menys. Recordem que són 36 equips, com l'any passat, que ja no a cadascun dels bombos. I jugues contra dos de cadascun dels bombos. No és el mateix, per exemple, el bombo 1, que et toqui un Paris Saint-Germain o un Liverpool, o que un dels que et toqui sigui un Dortmund, que baixa moltíssim el nivell. Al bombo 2 jo poso l'Arsenal molt per sobre de la resta, tenint en compte que, per exemple, l'Atlético no et pot tocar. Hi ha molta diferència entre Arsenal i Bruges, perquè ens fem una idea. Al bombo 3 et dic exactament el mateix, amb Napoli i Tottenham molt per sobre, et diria, de la resta, de la gran majoria. I al bombo 4 normalment és on es marquen les diferències. Hi ha el Newcastle, al bombo 4, si et toca el Newcastle també és veritat que et vol dir que almenys Arsenal i Tottenham o Arsenal i Liverpool, és a dir...
Només et pot tocar un anglès més.
No et pot tocar el City o el Liverpool, o sigui, només un.
Com a molt et pot tocar dos equips d'un mateix país. Per tant, si et toca el Newcastle, voldrà dir que un dels altres difícils anglesos no et tocarà, però et complica molt l'existència perquè, en teoria, els 6 punts que t'has de jugar contra els dos equips del bombo 4 són 6 punts amb els que la majoria d'equips importants hi compten.
Hi ha un canvi important a la competició que afecta als partits de tornada. És una de les coses que a mi em va semblar que l'any passat mereixia part de queixa per equips implicats, no perquè fos el Barça, que va quedar segon a la fase de grups, també el Liverpool podria haver-se queixat si hagués seguit endavant, que és que fas la millor fase de grups que altres rivals, però arriba un moment en què el sorteig no et reconeix cap més mèrit més enllà de vuitens de final.
Sí.
Clar, què passarà aquest any? Que si tu quedes dels... O sigui, que la classificació determinarà si jugaràs tu el partit d'anada o tornada a casa.
Això mateix. Per començar, de l'1 al 8, que quedin classificats a la fase Lliga, com l'any passat no jugaran aquesta repesca, que hi ha el mes de febrer i principi de març, i a més, de l'1 al 8 tenen aquest privilegi de jugar a priori, o jugar el partit de vuitens, el de tornada a casa. A més, el que quedi primer i el que quedi segon tenen la tornada a casa totes les eliminatòries del torneig. Per tant, és un gran avenç i crec que aquest any ho han fet millor que...
Clar, és que l'any passat el Barça, els vuitens de final contra el Benfica, sí que va jugar la tornada a casa, però de sobte als quarts de final li toca el Dortmund i la tornada la juga fora. Les semifinals contra l'Inter, la tornada la juga fora, clar, em sembla que és una manera de reconèixer i posar en valor també la classificació. Ja sabeu que el sorteig, com deia abans, es fa a la Foro Grimaldi de Mònaco, ja hi ha l'Anton Meán. Anton, s'espera molta gent VIP, molt personatge avui al sorteig, o no?
Menos que otras veces, porque ahora se entregan los premios en la gala del Balón de Oro en septiembre, y viene menos gente, seguro que se guardan alguna sorpresa para mano inocente de las bolas del bombo 1, que son las que salen en el sorteo. Esto es lo del software del año pasado, que automáticamente te dice los cuatro rivales con los que juegas en casa y los cuatro con los que juegas fuera. El calendario completo no lo conocemos hasta el sábado. Sábado por la mañana conoceremos día y hora de cada partido. Se van a jugar dos partidos en septiembre, uno en octubre, dos en noviembre, uno en diciembre y dos en enero. Y es una cosa que ya habéis contado vosotros, pero la UEFA reconoce fuera de micrófono que esto del cambio de jugar la vuelta en casa si quedaste más arriba es una petición que se hace acá porque lo pide el Barça.
Es el Barça el que demana aquest canvi,
Sí, es el que hace la propuesta. No es que pida. El Barcelona lo propone, considera que sería para mejorar la competición. Y la UEFA recoge esa petición del Barça, la estudia y piensa que tiene razón el Barça. Y hay un componente más que para mí le hace más agradable todavía el tema, que es que si tú eliminas al primero, como le pasó al PSG el año pasado, te quedas con su factor campo toda la competición.
Interesante también.
Es decir, el año pasado el PSG eliminó al Liverpool. Pues hubiera jugado todas las vueltas en el Parque de los Príncipes. Porque le robas ese... Te quedas, no le robas, como queda eliminado. Como has eliminado un equipo que está por encima de ti en la liga regular, te quedas con el factor campo que él tenía.
Pel Madrid, Meana, comença el camino.
Sí, comienza el camino hacia la 16ª en Budapest y pues
mala final es el Puskás Arena, Anton. Vull dir que
sí, está... señales, son todos señales.
Sí, el destino.
Roncero ya tiene el hotel y los vuelos sacados y hay que intentar, pues, primero aprender del año pasado, que el Madrid se confió y terminó jugando una ronda de playoff que te lastra en febrero y que, porque estaba mal el City, pero que le tocó un rival complicadísimo. Y luego en el sorteo de hoy... es que es como es el software y el ordenador, intentar que te caigan los mejores equipos si puedes en tu estadio. El Madrid fue a Liverpool el año pasado y fue la primera gran derrota europea de la temporada. Luego está lo de los viajes, pero tampoco es tan grave. Van en vuelo charter, es más casi para un aficionado, para un periodista,
para un
equipo desplazarse hasta pues la parte más oriental de la competición o la más al norte, como sería el Bodo. Y luego siempre pasan estas horas previas que te suena el Newcastle como si fuera pues la Holanda de Cruyff, pero que tampoco te pasa nada porque te caiga el Newcastle. Es decir, es que pasa todos los sorteos, ¿eh? Y ojo que en el bombo 4 está el Newcastle. Claro, pues si fuera el de Alan Shearer todavía, pero claro, el Newcastle de ahora pues tampoco creo que sea el peor equipo que te puede tocar en la historia de la competición. Y estamos ahora, me he movido un poquito al casino de Monte Carlo. He subido 150 metros más arriba para esta última conexión del Getty Jogas.
Fa pujada, ¿eh?
Y la gente, de verdad, no tiene ni idea de qué es el sorteo, ¿eh? Están aquí a su selfie, a su coche, a su entrar en el casino, y lo del sorteo de la tarde, lo del Newcastle, aquí les afecta poco ahora mismo.
Doncs, Almeana, vivint aquesta prèvia, de moment amb poc ambient de sorteig de Champions entre la gent. Però a partir de les 6 de la tarda, tot el futbol europeu pendent dels rivals que li toquin a cadascun dels equips. Meana, gràcies.
Fins demà, una abraçada.
Ja veurem l'Anton Meana, que el recuperem, insistim, a les 6 de la tarda, que podrem seguir el sorteig en directe a la sintonia de la sèrie. Incorporem també a l'anàlisi d'aquest sorteig, d'aquest inici de Champions, el José David López. El podeu seguir com a El Enganche. José David, què tal? Muy buenas.
Buena, Flaqui, què tal?
Bueno, segona edició d'aquesta edició, d'aquest nou format de la Champions. No sé si te convenció el de l'any passat i què esperes d'este.
Pues luego que el año pasado había muchísimas dudas, la teníamos todo, porque aquello de estrenar formato siempre genera interrogantes que semana a semana fuimos de alguna manera despejando, y lo primero que tuvimos muy claro es que el hecho de no salir a por todo desde el principio, de tomárselo con cierta frialdad, cierta pasividad, lo acabaron pagando algunos equipos. Quizá no hubo sorpresas gravísimas en la primera fase, creo recordar que el Leipzig, digamos que de los candidatos, fue el único que se quedó fuera, pero es cierto que este año ya la lección está aprendida, así que me parece que eso es lo más llamativo, más allá de que evidentemente el hecho de las previas clasificatorias nos han dejado un panorama por lo menos más random, más surrealista en muchos casos, pero mucho más interesante, que le va a abrir un poco el abanico, porque uno ve bombo 1, bombo 2, bombo 3, bombo 4, normalmente aquí están siempre los mismos equipos y los que lo vemos de esto casi desde que nacimos estamos un poquito hartos.
Hi ha equips exòtics, ara en parlarem d'algun d'ells perquè hi ha noms realment random, com diu el José David. Bruno, l'any passat confiant al Barça com a favorit era molt agosarat, aquest any sí que està en el grup dels escollits o dels cridats.
Sí, per mi hi ha un primer grup on jo posaria el Paris Saint-Germain i el Liverpool com a clars favorits.
I el Barça no?
I just per darrere, Barça, Madrid, fins i tot, també. Crec que el segon
Liverpool és... Liverpool i París per davant del Barça.
Pel que he vist fins ara, per com s'han reforçat a l'estiu, és que, clar, el Liverpool va fer un any impressionant, només el campió de la Champions l'elimina als penals i en aquest estiu fitxen a Birch, fitxen a Frimpong, fitxen a Kerkes, al final han fet una plantilla impressionant. I a
això ja saps que no funciona sempre així. No, perquè clar, el Madrid era campió, tenia una plantilla excepcional, va fitxar Mbappé i la pitjor temporada de l'última dècada.
Però al Bruno li demanem, clar.
T'has de fer el vaticini segons
la
lògica futbolística. No, i a mi em sembla que tant el PSG, que ha mantingut els cracs i ha fitxat bons jugadors com Zabarni o Chevalier, el canvi a la porteria crec que serà fins i tot positiu, i el Liverpool, que ha fitxat grandíssims jugadors, tot i que Virts encara no acaba de rutllar com esperaven, crec que són els dos principals candidats a guanyar la Champions.
Preguntem-li al José David, PSG i Liverpool per encima de los demás?
Sí, quizás Liverpool es verdad que es más rutilante porque ha hecho mucho ruido su mercado de fichajes, pero yo no le veo tan establecido, digamos, su proyecto todavía como para competir a ese nivel. Por tanto, como me baso más en las sensaciones que te ha dejado el proyecto a largo plazo, ya bien trabajado y perfectamente testado en la élite del PSG-Barça, para mí son los dos candidatos. Evidentemente el Real Madrid está justo al mismo nivel por lo que representa el Madrid en esta competición y porque cuando tiene que racionar es capaz de hacerlo. Para mí los tres favoritos son ellos, todo lo que no sea que ganen ellos, para mí habrá un ligero punto de sorpresa.
Ya estáis poniendo presión, no pasa nada. Ja està, ja està, no passa nada, tot està bé, tot correcte.
El canvi és l'actual campió.
Sí, jo hi posaria el Barça dins d'aquest grup.
Si no
gana,
és un fracassó, ja està.
No, fracassó.
David ha dit el mateix que tu, Santi. Vull dir, ell el posa al Barça.
Sí, sí. El Madrid,
el Barça i el Madrid, ha dit, els dos.
Hi ha algun equip que et pugui complicar la vida d'aquells que no comptes amb ell i que si et toca la gent pot pensar, va, això, pam, i resulta que anar al camp de, jo què sé, d'aquest any del Slavia de Praga pot ser un mal de cap important?
Punts et pots deixar a qualsevol lloc.
Sí, això
per començar.
Sí, sí.
A veure, jo del Bombo 2, per exemple, el Bruges sembla el pitjor equip amb diferència del Bombo 2.
No ho és?
Ahir va guanyar 6-0 al Rangers. Yeah. Té bons futbolistes, sempre té joves interessants i si no te'l prens seriosament aquest partit te'l pots perdre. L'Eintracht de Frankfurt mateix, que ha perdut a Ekitike, ha perdut a Marmoush, però té també joves futbolistes i sempre té jugadors interessants. Trobo que són equips complicats. I després, una mica el que comentava abans el David, al final del Bombo 4 és gairebé, no diré impossible, però és molt, molt probable que toqui algun equip molt exòtic. És a dir, hi ha el Cairat, hi ha el Pafos, hi ha el Karabakh, hi ha l'Unión Saint-Gilloise, que fa moltíssims anys que no... jo crec que l'últim any que va guanyar la Lliga no hi havia encara Copa d'Europa, per tant, és novell en aquesta competició, però és que, a més, sí. És un equip que té una història també curiosa, que és dels mateixos amos que el Brighton. Ah. Per tant, hi ha coses curioses, tot i que és veritat que a la gran majoria d'equips del Bombo 4, fins i tot poso del Bombo 3, el Barça els hauria de guanyar sense cap mena de problema.
David, de los más exóticos que están este año, ¿cuál es el que más te apetece?
El más exótico de todos, por más que parezca raro, porque hay tres o cuatro y puedes elegir, pero el que verdaderamente es un milagro absoluto, lo veas por donde lo veas, es el Cairat, porque ha tenido que pasar cuatro rondas previas. Esto significa que si te ponen cuatro rondas previas, que la gente se haga una idea, estaba jugando antes siquiera que hubiéramos casi terminado nosotros la temporada aquí, estamos jugando ya previas de Champions. Es decir, ha tenido que pasar tantas eliminatorias y ha sufrido tanto que es un milagro absoluto que esté el Cairat. Ese es el gran punto random de la temporada. Pero el que más me apetece ver, evidentemente, es el Bodo Glimt. Realmente es Bodo.
Bodo.
Lo que pasa que decimos mira, todos Bodo, pero es Bodo.
Bodo juega en algo es...
Sí, sí, es Bodo. Pero la sensación también, al mismo tiempo fue aquí, siendo un equipo que para mí no se lo merece nadie más que ellos en los últimos tiempos, por la cultura que tienen y porque de verdad los ves jugar con ese entusiasmo, con esa aureola mística especial que han generado con la afición, un equipo que vende a algunos jugadores todos los años, pero se refuerza mucho canterano, mucho chico siempre noruego, por todo lo que representa en su país, que hasta hace muy poco no los dejaban jugar por ser tan del norte... porque prácticamente Noruega solo jugaba del sur. Más allá de toda la historia que tiene detrás, es que es divertido de ver, pero me da un poco de pena porque, y aquí Bruno me va a entender perfectamente, los que vemos muchísimo fútbol internacional siempre, de alguna manera, nos dedicamos a esto para poder contar este tipo de historias. Y los jueves en Conference, o los jueves en Europa League, o hablar de Noruega suena muy random. Cuando ya llega a Champions, tengo miedo que se pierda cierta parte de esa frescura que el fútbol élite... lo erosiona todo porque se va a hablar mucho del frío que hace, se va a hablar mucho de que tienen césped artificial. Bueno, van a poner todo tipo de pegas por llegar a la élite y eso me duele un poco perderlo, la verdad.
Si voleu conèixer més coses del Bodo Glimt, Bodo, com diu el David que diem de dir, recomano, per exemple, un fil de X del propi José David López. El vas publicar el passat mes de maig, quan el Bodo Glimt estava fent història arribant a la semifinal davant del Tottenham de la Conference, si no m'equivoco. Comença, perquè us feu una idea, d'on està Bodo? A 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Para encontrar otra zona habitable cerca, deberías conducir 10 horas de coche. Així comença el fil, amb tot de curiositats, cadascuna...
Bueno, però fan reno, no?
Dintre de l'exotisme, aquest equip li va fer 6 gols a la Roma de Mourinho.
Sí, 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 que... és que al final... sembla que perquè...
Tienes que sacar mi nombre, també.
Va, Mourinho, que saca...
Tienes que sacar mi nombre a la Roma
de
Mourinho.
No és un bon dia per tu.
El fracaso de Mourinho, el fracaso de Mourinho, el problema de Mourinho.
No és un bon dia per tu. No és un problema. Tapa't. En fi, és un fil molt, molt interessant, que t'explica, doncs, per exemple, que hi ha aficionats que porten un raspall de dents a l'estadi, que hi ha un pis des del menjador al qual pots veure els gols d'això, si no fas aquesta cara. No,
però per què no, porten
no.
Litosis?
Bueno, això has de llegir el fil, eh?
Ara el llegiré.
Si quieres contar alguna d'estas, de, no sé, el del cepillo de dientes le ha llamado la atención a...
Sí,
la
idea
es
molt.
Es muy curioso. Bueno, el cepillo de dientes viene, de alguna manera, explicado a que hubo un partido hace muchísimos años, en los años 70, en el que un aficionado apareció en las gradas con ese cepillo enorme de color amarillo, que la gente se acostumbre porque lo vamos a ver mucho en los partidos de Bodo Glimt. Ese día, dice la leyenda, que el Bodo jugó como nunca y que hizo una goleada tremenda y aquello le dio buena suerte y se ha seguido manteniendo, mucha gente lo sigue llevando. A mí lo que me llama la atención es que, más allá de que va a ser la tercera o cuarta, está con Villarreal ahí en cuanto a población más pequeña que haya estado jamás en la Champions, el caso de su estadio es brutal, porque hasta hace unos años no había unos apartamentos que se van a ver, están de fondo detrás de una portería, han hecho unos apartamentos ahí y la gente que compra esos apartamentos son propios hinchas del Bodo, porque toda la ciudad evidentemente es del Bodo. y ven ahí los partidos perfectamente y justo debajo tienen a los ultras. Es decir, los ultras están con las bengalas y tú en el salón de tu propia casa viendo el partido. Es una cosa absolutamente friki y que verdaderamente es que no puede haber para no hay nada parecido en todo el mundo. Así que tienen un montón de historias. Por ejemplo, hay un... digamos que el que les ha cambiado la mentalidad competitiva, más allá del técnico que es Knudsen, es Masberg, que fue un expiloto de combate de Noruega, que de alguna manera le han cogido como psicólogo y desde ahí el equipo, digamos que tiene una frescura y una energía constante, entre otras cosas porque ha trabajado también mucho lo psicológico. Bueno, yo creo que el norte, el frío y estas cosas llevan a ciertas sensaciones de experimentos que en este caso el Godos que le ha salido bien. Y como dice Bruno, más allá de toda esta historia que es random y que es queda muy bien contarle y es muy bonita, la realidad es que juegan muy bien. Es que sí, yo estoy seguro, Flanky, que el Bodo va a quitar puntos a un montón d'equipos en solitario, sobre todo. És que no tengo ninguna duda.
El millor que et pot passar és que et toqui l'última o penúltima jornada i arribar-hi amb la feina feta i sí, enviar-hi
el pal. Tu vols anar allà dalt al cercle polàrtic? Anar-hi
a viure-ho, però no jugar-te els punts
allà. A la penúltima última jornada, que és el desembre o el gener. Molt bé, xato.
El que més dona per a jugar-te els punts allà amb el filial.
José David López, gràcies per passar-te pel Que t'hi jugues, per explicar-nos aquestes curiositats d'alguns dels equips random, entre cometes, que s'han classificat per la Champions. Una abraçada.
Gracias, un abrazo, Flaky, compañero. Chao.
Bruno, gracias.
Una abraçada.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.